Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros, el sonido de las olas en el mar ya no se oiría.
Las campanas de la iglesia
en silencio quedaría si la música dejara de existir.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
De existir, en el mundo morirían tantas cosas. El amor se pintaría de gris.
La gente no sería feliz.
Si la música dejara
de existir.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada, Paqui Sánchez Galvarro,
Luz del Carmen León Guido,
Areli Ortiz
y Abril Gálvez Avilés
nos cuentan y cantan su Navidad
en eiberoamerica.com
y radiogeneral.com.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Mi nombre es Joan Segura Ribes y les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Hoy vamos a ofrecerles un nuevo programa de los que estamos dedicando a la Navidad, pero hoy va a ser un programa muy especial, porque, primero, no vamos a tener solamente un invitado, ni dos, ni tres, sino cuatro. Vamos a tener cuatro invitados. Y segundo, porque en realidad no van a ser cuatro invitados, sino que son cuatro invitadas. Y vamos a presentar la Navidad de estas cuatro personas que son muy conocidas y muy populares en eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y esperamos que sea de su agrado. Pero antes de empezar, vamos a saludar a mi compañero Carlos Andrés Vallejo, que está también aquí en Barcelona y nos va a acompañar a lo largo del programa. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Estupendamente, disfrutando de este mes de diciembre. Espero que tanto como lo estén disfrutando todos los que nos oigan también.
Y bueno, ¿por qué no nos vas presentando a nuestras invitadas?
Efectivamente, son cuatro invitadas que son cuatro hermosas flores para adornar el Belén de cada uno de los componentes de iberoamérica.com y de los oyentes también. Bueno, componentes me refiero a colaboradores. Y además también servirán para adornar los árboles de todos aquellos que hayan decidido colocar en sus casas, eso, árboles, además de un Belén. Se trata de Paqui, Luz, Arelis y Abril. Yo creo que este programa lo van a tener que poner el 1 de diciembre para acabarlo el 31.
de verdad, está muy largo.
Bueno, ya me imagino que Julio ya cortará, porque es que si no, efectivamente, va a dar para dos programas.
Por las 4, 5, 6, 7, 8.
Pero tampoco es tanto, ¿no? Eso es exagerado.
Ay, Dios.
Y...
¿Qué tal, Paqui?
Muy bien, después de esa presentación de entre flores, árboles y demás, bueno, estoy aquí embrujada.
Que hombre, es que nosotros ponemos unos belenes y unos árboles muy bien adornados, ¿eh?
Por supuesto.
Muy bien adornados.
Sí, 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 sí.
¿Qué tal, Luz?
Hola. Híjole, ¿cómo estás si por aquí? Vieran mi cara, no, muy bien, muy contenta. Si vieran ustedes mi cara, me estoy sonriendo desde que nos están presentando, o sea. Yo también estoy más que hechizada. La verdad que me da muchísimo gusto estar otra vez por aquí en Platicando Podcast, hablando de la Navidad.
¿Cómo estás, Arelis?
Yo estoy muy contenta de estar aquí en unión de todos ustedes y poder ofrecer precisamente nuestra idea o nuestros recuerdos de lo que son las Navidades, no solamente en todo el ámbito americano, o sea, en plan mundial, porque y... Cristo nació para el mundo.
Y solo nos queda ya saludar a Abril en diciembre. Espero que le mande muchísimos saludos a Julio, el gran montador de estos programas. Y así tenemos 3 meses juntitos y hermosos. ¿Qué tal, Abril?
¡Hola! Me siento muy emocionada y muy honrada por tanta flor y especialmente por estar compartiendo este programa con ustedes, ya que es mi primera vez como participante directa. Así que entenderán mi emoción. Sé que vamos a disfrutar un bonito programa, así que adelante, Joan.
Pues ya una vez presentadas y saludadas nuestras invitadas, hay que decir también que este programa aún es más especial porque los villancicos que vamos a escuchar nos los van a cantar ellas, uno cada una. Vamos a hablar un poco de la Navidad, ¿cómo la ve Paqui, por ejemplo? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes?
Yo, como he vivido en varios lugares, la Navidad es diferente en cada uno de ellos, porque eso pasa siempre, ¿no? Según vas cambiando de sitios, la Navidad pues le dan más importancia a una fecha que a otra, a determinada, porque claro, siempre hay costumbres, hay peculiaridades. Entonces yo he vivido 6 años en Barcelona, estuve también en Mallorca, he vivido mucho tiempo aquí en Madrid, pero a pesar de vivir bastantes pocos años con respecto a los que yo llevo ya de vida en Andalucía, que es de donde yo soy, para mí el recuerdo fundamental que tengo de la Navidad, como más que más entraño, ¿no? Es la de Andalucía, sin ninguna duda, la que yo viví en Sevilla, y porque a pesar de vivirla de forma muy religiosa, porque allí sí que se vive mucho el nacimiento, el día de Nochebuena sobre todo, pero le veo una alegría al margen de esa cuestión religiosa, pues tiene una alegría que no la he encontrado en otros lugares, ¿no? Y yo quizás ese sea el recuerdo que más me ha quedado, ¿no? De todos estos años en los que ya te digo que os digo que he pasado por muchísimos sitios y me parece pues esto como muy bonito porque hay una mezcla de el apartado que se le da a los villancicos, allí el cante en Andalucía, como ya sabéis, es algo que se lleva muy dentro. Y entonces la figura de los campanilleros es muy, muy, muy entrañable y desde luego se comparte mucho, se transmite mucho esa alegría a toda la gente que está alrededor, ¿no?
Has vivido en diversas partes del país, pero el que marca el alma es el que uno vive en la infancia, ¿no? Esto no se olvida nunca, y aunque luego hayas vivido pues en todos los lugares que quieras, ¿no? Eso marca, porque es lo primero que ves, lo primero que sientes, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces yo no es que la Navidad de estos otros lugares me guste menos, que me gusta mucho también, porque en líneas generales aquí en España yo creo que es bastante parecida, ¿eh? Pero, sin embargo, pues le veo la peculiaridad esta de la zona de Andalucía, que sí que veo que hay como más participación del pueblo. Hay mucha participación del pueblo, mucha ilusión, mucho engalanamiento de las casas, ¿no? Con ponerle mucho tipo de... ves a los críos pequeños, como cuando va llegando la Navidad, van ellos preparando con las cadenetas de... el tipo de serpentinas, ¿no? Para poner por las paredes, las puertas, adornar mucho. Y esa cosa yo no la he encontrado tanto en otros sitios, ¿no?
Allí es muy popular. Muy sí. Popular y muy de contacto con la gente, ¿verdad?
Sí, mucho, mucho.
Yo, no obstante, sí que incidiría en lo que antes apuntaba Joan. Creo que independientemente de los lugares, en los diferentes sitios, no solamente de España, sino del mundo, yo creo que la identificación es más en razón de la infancia, porque Cataluña, que es donde nosotros residimos, resulta que el carácter quizá no sea tan abierto, tan expansivo como el de Andalucía, y sin embargo, los recuerdos que seguro que tenemos y tienen muchísima gente son extraordinarios de la infancia, porque además hay costumbres muy enraizadas en el pueblo, el cagatió, villancicos, los adornos tanto de los árboles como el pesebre, cantidades de cosas que más están relacionados con la infancia que no por el hecho de ser más expansivos o menos, y además que están pero muy presentes en los recuerdos de cualquier persona con años, ¿eh? Por lo tanto, creo que más es en razón de eso, de la infancia, porque son fiestas que yo creo que están más enfocadas a la infancia y luego posteriormente a lo que es también la relación familiar.
Sí, sí, seguro, seguro. Eso, el entorno familiar es muy importante, eso está claro. Además, date cuenta que, por ejemplo, en mi caso, pues mi padre se murió cuando yo era bastante joven, casi al tiempo de cuando yo me marché. Me vine aquí a Madrid a vivir. Entonces, claro, digamos que la imagen esta de familia que yo tengo de lo que es la familia completa, con mis hermanas, con mis padres y tal, pues es el tiempo que yo estuve ahí en Sevilla. Entonces sí que es cierto que puede influir bastante en este aspecto, ¿no?
A ver, tú ahora, por ejemplo, que ya eres... Talludita, ¿eh?
No me digas. No, pero
aunque
sí,
tengas una voz hermosísima de jovencita, pues oye, ya tienes tus buenos cuantos diciembres encima, ¿no? Entonces, a ver, diría yo, ¿cómo vas a celebrar, cómo celebras tú esta Navidad y qué diferencia encuentras con respecto a aquellas que tú vivías en tu infancia?
Bueno, eso, teniendo en cuenta lo que acabas de decir de lo de talludita... No, escúchame. No, si es que escúchame, si es que yo te doy la razón. Yo creo que ahí está la clave, en parte, de este cambio, ¿no? De cómo ver la Navidad también desde aquella época a la actual. Entonces, yo hoy en día, conforme una persona va cumpliendo años, se va volviendo más cómoda, se va volviendo más exigente en según qué cosas. Hay situaciones en las que bajo ningún concepto tú harías, y entonces dice, bueno, ¿y cómo es posible que yo a lo mejor me acostara a tal hora y no sé qué, me estuviera aquí pendiente todo esto y tal? Cuando te dice, yo qué necesidad tengo de esta historia, yo me voy a la cama ya que estoy aquí bien a gusto, y, o sea, Entonces, eso, por supuesto, varía mucho con respecto a la edad. Entonces, yo ahora mismo, cuando llega la Nochebuena y llega la Navidad, que nos reunimos familia, porque siempre vienen, desde hace muchísimos años, vienen unos sobrinos nuestros de Badajoz a pasarlas aquí con nosotros, y nos juntamos bastante. Entonces, yo, llega un momento en que no le ves sentido seguir levantado. Y a lo mejor cuando tenías poca edad allí, pues no te importaba estar la noche entera y haciendo el tonto, y porque tampoco hacías muchísima cosa más, pero sin embargo, bueno, pues estabas por ahí en la calle cantando, yendo de un lado para otro, y ahora, sin embargo, pues evidentemente ni por pienso, vamos, es que no.
Yo pienso que, perdona, Carlos, yo pienso que aparte de la Navidad que viviste en la infancia y la que estás viviendo ahora, hay otra que también debe ser muy diferente, que es la Navidad que tú vivías cuando tus hijos eran pequeños.
Claro, claro.
Claro, claro. ¿Verdad? Es a lo que yo iba a insistir, porque precisamente de ser tú casi el protagonista como niño viviéndola, luego después cuando eres madre y tú intentas que tus hijos disfruten de la Navidad, ¿no?
Claro.
Y luego posteriormente, a lo mejor cuando uno se convierte en abuela...
Que pues, ya lo soy, que ya lo soy, que ya lo soy, ¿no? Carlos.
Pues, otro papel distinto.
Claro, claro.
Sí, normal. Pues sí, efectivamente. Es muy distinto cuando tú tienes críos pequeños, porque tú los ves con una determinada ilusión, pues con que ocurran determinadas cosas. Entonces tú, pues a lo mejor no tienes ganas de estar ahí aguantando según qué momentos, pero por ellos, por supuesto, lo haces de mil amores, ¿no? Y te digo que yo ahora mismo, cuando ya mis nietos, ya tengo, de momento tengo uno con 2 años, pero que cuando tengan así que ya pues la edad como para poder compartir todas estas fiestas, ¿no?, de los reyes, todas estas cosas, pues creo que todavía disfrutaremos más.
Claro, la vivirás con otra ilusión.
Sí,
claro.
Esto por supuesto.
Sí, a ver, sí. Aquí déjate de Dios, tú que eres muy buena cocinera. A ver,
me has quitado la palabra de la boca, oye.
Sí, ya no.
Porque yo también quería saber, a ver, ¿qué es lo que está preparando? ¿Qué es lo que está preparando para la
Navidad? Un momento, no te he quitado la cocina, palabra, ¿eh? Te he quitado el alimento.
El nutrido.
Exactamente. Yo le iba a decir a la Paquita,
a ver, cuéntanos, Paquita, cuéntanos.
Prepáranos un menú. Hombre, no sé, da lo mismo que sea para el día de Nochebuena, aunque pueda ser distinto y tal, ¿no? Pero haznos un menú para uno de estos días señalados de Navidad.
Muy bien. Vamos a empezar con unos aperitivos, con unos canapés que hacemos nosotros, que están riquísimos, que con ahumados, porque nos gustan muchísimo los ahumados.
Sí, señor.
Entonces, hacemos...
Alguien se está apuntando por ahí.
Bien. Bueno, pues empezamos. Vamos a empezar con unos canapés, con ahumados, y con un foie gras de pato, que está exquisito, que por cierto es de la tierra de Carlos, que lo compré.
Sí, señora.
Es
sí,
de Soria.
Sí, sí, sí. ¿Soria es tierra de patos?
Bueno, no de patas yo. También.
Sí, de patas. Bueno, pues...
Bueno, okay, okay.
Bien, yo compro, venga, yo compro un foie gras de pato ahí en la provincia de Soria, que es exquisito, no lo podéis imaginar. No tiene nada que envidiarle a los franceses y seguro, vamos, con seguridad, infinitamente más barato. Eso ya os lo digo de antemano. Bien, pues
Malvasía, Malvasía.
Exacto, muy bien, el Malvasía, ese es.
Propaganda de marcas comerciales.
Bueno, es que, vale.
Se hace en el pueblo del lado del mío. O sea,
bueno,
si
pues...
Sí, tiene paso.
Sí, bueno, pues es que yo ese foie gras me encanta, ¿eh? Entonces lo compro mucho. Bueno, pues hacemos siempre unos canapés. Después también voy a hacer este año, por ejemplo, vamos, en este menú que os estoy diciendo, ¿eh?, unas vieiras al horno, que están buenísimas, ¿vale? Unas vieiras. Bueno, pues eso es... Es que yo no sé, claro, no sé cómo explicarte. Tú conoces una almeja, pero muy grande, grandísima.
Ah, oh, ok.
Es como una almeja grandísima.
Como de cerámica.
¿Eh? Sí. Es muy grande. Bueno, de hecho, hay algunas algunas conchas de las vieiras que se utilizan. Bueno, de hecho hay muchísimas conchas de almeja que se utilizan para cenicero.
Yo tengo, sí.
Yo también, por eso. Vale, bueno, pues entonces vamos a poner de segundo plato, vamos a poner unas vieiras al horno. Después podemos poner alguna carne o pescado, lo que queráis. Se puede hacer algún carne o pescado, lo que más os guste. Y después, por supuesto, unos postres que nunca falten, porque yo para mí el postre es lo principal.
Enuméralos un poco los postres también, por favor.
Una de las cosas de primero que pongo también son unos rollitos que están muy buenos, son muy fáciles de hacer, los de aperitivos, que son unas sábanas que le llaman, o láminas de jamón de York con queso de loncha. Entonces eso las enrollo bien, después les pongo pan, les pongo en huevo batido y pan rallado, y tanto al horno como fritas están buenísimas.
Yo me apunto.
Yo sé quién no se va a apuntar cuando dices ahorita lo de jamón. Me acordé de cierto director general.
Regresando a los postres, por favor.
Y regresando a los postres, pues bueno, hay una cosa que a mí me sale genial, que está fantástico, que es el tiramisú. Ese está delicioso. Pero vamos, que yo de postre podría hacer muchos, porque es que me gustan. Las trufas me salen brutales de buena. Las trufas le pongo yo coñac. Claro, cuando lo hacía para mis hijos, porque... cuando celebraban ellos los cumpleaños con los amiguitos y tal, pues claro, el coñac no se lo podía poner. Pero
yo, con
cuando...
tu permiso, Paqui, te paso a mis hijos, porque esos son adictos al chocolate.
Sí, ¿verdad? Bueno,
yo
pues...
también sin chocolate, pero sin coñac, ¿eh?
Bueno, pues tú sin coñac, pero un puntito de coñac están las trufas, que no te cuento cómo salen de ricas.
Muy buenas.
Y tartas, pues bueno, ay, que queráis, Dios. Porque... como...
Pero bueno, luego supongo que añadiremos un poquito de algún trocito de turrón.
Claro, bueno, pero eso ya no me molesta en hacerlos.
Algún que otro polvorón, un poquito de mazapán.
Claro.
Peladillas.
Y todo bien regadito, con unos buenos vinitos, blancos, con un poquito de aguja, una puntita de aguja, que a mí me gustan así, no me gustan que sean secos. Y después, por supuesto, si tomamos carne, pues un tinto rico de La Rioja o de Ribera del Duero.
Sí, señor.
Y nada, y después, pues para los postres, pues un cava fresquito, A ser posible un Brut Nature, que está muy bueno, que me gusta, es el que más me gusta, el Brut Nature, y ya está, no hay más.
¿Y si después de todo esto cantamos un villancico? Porque
yo no sé si tendría ganas de cantar.
Te toca a ti, hermana.
Bueno,
vamos a escuchar el villancico que nos tienes preparado. ¿Cuál es?
Pues mira, el villancico que he preparado para esta ocasión se llama Pastores en Vela, y la interpretación corre a cargo de la Orquesta de Iberoamérica.
Ven Paqui, Paqui.
Ven Paqui, muy bien.
Vamos a escucharlo. Venga, pues, vámonos para allá.
Copito de nieve, rayito de luz. Yeah.
copito de nieve, rayito de luz, un perro que ladra y en la noche azul, un coro se oye muy cerca de aquí, qué frío que hace, no puedo dormir. ¿Qué puede ofrecerle un pobre pastor al rey de los cielos después de su amor? Mi
escuchada la Navidad de Paqui, encendamos la luz del árbol y del Belén y demos paso precisamente a Luz del Carmen. Bien, Luz, a ver, ¿cómo vives tú la Navidad actualmente?
Bueno, actualmente me la paso en mi casa porque la verdad es que con estos cambios de clima tan bruscos, aquí tenemos en invierno y en verano climas muy extremosos aquí en Mexicali. Y por lo tanto, en muchas ocasiones me he visto obligada a quedarme en casa porque precisamente cuando salgo, luego están tronando los cohetes o petardos o como quieran llamarlo, es mucho humo. Entonces, prefiero pasarme la Navidad en casa, disfrutando, chatita, algo.
A ver, tú adornéis vuestras casas la Navidad con árbol, con Belén, ¿o no hacéis ninguna de estas cosas?
Pues aquí, particularmente en la casa, teníamos árbol. Con mi abuela se acostumbra mucho, bueno, con mi abuelo, mi abuela ya murió hace poco. Esto, en la casa de mis abuelos, se acostumbraba, y creo que todavía se sigue haciendo, esto de poner arbolito. En mi casa ya hace relativamente poco tiempo que no ponemos árbol, pero pues sí, generalmente arbolito, o sea, nacimientos y eso creo que no. Aquí por lo menos
es, ya. ¿Y se estila lo de los regalos para los niños? Yo hablo en concretamente en tu casa y en tu ámbito, ¿eh? Ya no me refiero tanto a México en sí, porque supongo que eso es un país muy grande y probablemente a lo mejor pues haya hasta formas distintas de celebrar, de vivir la Navidad. Pero en tu casa, ¿tú recuerdas de cuando eras pequeña o actualmente que haya intercambios o se regalen cosas?
Pues sí, hasta la fecha todavía espero con ilusión la llegada de la Navidad, porque bueno, aunque no es solo para estar dando regalos, los regalos se pueden dar en cualquier momento, pero pues sí, tenemos esa costumbre todavía de intercambiar, y a veces pues sí, da la ilusión, ¿no?
¿Y los regalos, pues, los regalos los hacen por Navidad o por Reyes, por Año Nuevo? ¿Cuándo?
Por las dos cosas, Navidad y Reyes.
Eso está bien.
Y por el Año Nuevo, pues las uvas, ¿no? Yo les quiero contar que ahorita que preguntaba Carlos acerca de algún recuerdo de cuando yo era chica, pues sí, tanto en mi casa como con mis abuelos, pues he vivido momentos, pues, de todo, ¿no? Momentos buenos, momentos malos, pero pues sí, sobre todo la parte de los regalos que yo me acuerdo cuando tenía unos 7, 8 años, que según yo le escribía la carta a Santa Claus, ¿no? A los, aquí el Santa Claus, en otro lado, no sé cómo le llamen, y a los Reyes también, ¿no? Uh-huh. Pero yo como que hacía como que escribía, porque en ese momento yo no sabía cómo era escribir en ¿cómo decirlo? De forma normal, como lo hacen los que ven, ¿no? Uh-huh. Yo hacía como que escribía y ahí, y yo no sé cómo era posible que había una persona que recordaba todo lo que yo escribía. Y me acuerdo que me llegó una cartita junto con algunos de los regalos que yo había pedido. Me decía, la verdad es que tu carta me llegó algo tarde, pero te traje algo de lo que pediste. Fue una cosa espectacular.
Es que las cartas estas siempre llegan.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
importa, pero el medio por las que uno las mande, siempre llegan al destino, de una manera u otra. A lo mejor no enteras, pero bueno, siempre un trocito u otro siempre llega.
¿Os reunís en casa toda la familia o tíos, hermanos que ya no vivan, o lo hacéis simplemente pues los padres y tú, y de una manera especial, o no, como si fuera un día casi normal?
Bueno, en principio, hasta hace poco yo iba con mis abuelos, pero como les digo ya, yo ya perdí la costumbre de salir en Navidad a otra parte por el tema del clima. Entonces, pues ya no es lo mismo ahora. Ya, de hecho, ya llevo como un año o dos que me la paso en mi casa, yo con mi madre. ¿Por qué? Pues por lo mismo, el clima.
¿Y para el día de Navidad, por ejemplo, hacen algún tipo de comida especial?
Pues ahora que lo dicen, ahora que lo dicen, pues sí. Está el famoso pavo. Camón. Hoy creo que lo hornean, algo así. Delicioso. Eso es lo que me encanta de la Navidad a mí. El jamón. alguna, no sé. A veces hasta cerezas por ahí se encuentran a veces, ¿no? Cuando te dan estos regalos. Por ejemplo, pues lo que más conozco es eso, ¿no? El jamón, el pavo. Hay una bebida que se le llama calientito, que le ponen frutas y algunas cositas por ahí, y pues lo beben, ¿no? Hay gente que acostumbra a tomar chocolate, hay gente que acostumbra también, pues, bueno, sobre todo la gente que le fascina esto de las bebidas, licores y esto, ¿no? Pero,
¿y el turrón también aparece?
Yo ahí no lo he visto.
O ahí no
yo
hay...
no lo he visto.
Ajá.
No me acuerdo, la verdad. No, pero lo que sí, por ejemplo, me ha tocado que me regalan chocolates, eso sí. Chocolates, algún dulcecito por ahí. Depende, ¿no? En Reyes, por ejemplo, ya está lo que es la rosca o roscón, como digan ustedes, de Reyes, ¿no? O sea que, como que aquí somos de todo, celebramos Navidad, Año Nuevo, Reyes. ¡Buah!
¿Y la parte de los villancicos, cómo la llevan?
Bueno. En mi familia no somos mucho de cantar villancicos, pero sí escuchamos de vez en cuando. De hecho, yo tengo por ahí muchos discos de villancicos de cuando era pequeña. Yo me la pasaba oyendo los villancicos en mi casa o en donde fuera que pudiera tener yo una grabadora y los ponía. Así que hay bastantes.
Las emisoras de radio, antiguamente aquí en España las ponían... Ponían muchos villancicos, e incluso en los grandes almacenes, cuando se aproximan las fechas de Navidad y durante ellas, tú vas allí y todos son villancicos. yo observo que últimamente son cada vez menos los que se ponen. Ahí se estila también poner en las emisoras villancicos y también en los grandes almacenes.
Sí, 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 sí. Hasta hace tiempo todavía se seguía haciendo. De hecho, se ponen hasta reflexiones de Navidad y de Jesús y todo este rollo, ¿no? En las diferentes emisoras de aquí, ¿no? Y, por supuesto, yo me acuerdo de una anécdota. Yo iba a comprar, tenía como 6 años, iba a comprar unos zapatos que a mí me gustaban con mi madre. Y cuando estábamos ahí en las tiendas, se oía mucha música de Navidad. Todavía creo que se oye, pero sí tiene razón, Carlos, ya se oye cada vez menos. Pero todavía se oye por ahí.
Yo me da la impresión de que tú, así como la Paqui, tal como hemos visto antes, es una gran experta en cocina, me da la sensación de que tú, como yo, somos más expertos en probar y disfrutar de la comida que no en hacerla, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, yo definitivamente prefiero probar la comida. Y fíjate, hablando de comida, que también están los tamales. Que la gente hace tamales y come tamales y champurrado y todo este rollo.
Oye. Escucha. Cuenta un poco, explica esto del tamal. A ver, ¿qué es eso del tamal?
Bueno, no me dejarán mentir, Abril. Pues se hacen de muchas cosas. Hay tamales de dulce, de carne. Hay de diferentes, ¿no? Creo que se usa el maíz para hacer este tipo de cuestiones, los tamales, y pues se le ponen diversos ingredientes dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si tú te quieres comer un tamal de carne, pues le pones la carne y le pones lo demás. Lo que pasa es que yo solo sé que hay tamales y más o menos de qué hay, pero no sé exactamente cómo se hacen, porque yo no soy de comer tamal, pero pues hay de diferentes, como les decía, ¿no? Entonces, pues yo creo que Abril sería más capaz, me imagino, de explicar cómo se hace un tamal.
Pues ya le vamos, ¿verdad?, a preguntar, ya le vamos, ya le a preguntar después, ya, que nos aclare, sí, sí, esto, sí. De, que nos aclare bien esto del tamal.
Sí, pero en principio es maíz y se le ponen diferentes cosas dependiendo del gusto de cada quien.
O sea que entonces puede ser dulce y salado, ¿no?
Dulce, no, salado, hombre.
Pero es curioso.
Hay diferentes tamales. Creo que hasta chile les ponen, no estoy segura, pero...
¿Chile? ¿Pero el chile no es una cosa que pica?
Sí, sí, pica. Claro. Sí, pica. Pero yo sé de gente que le pone chile a sus tamales. ¡Ay!
No, no sé. Hay mucha gente que le encanta lo picante, claro.
Sí, 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 por eso les digo. A lo mejor con algún tamal de carne o con algún tamal de estas cosas, ¿no? Y bueno, pues el champurrado, por ejemplo, siempre se toma caliente. Igual que, por ejemplo, a veces el chocolate o el calientito este que les decía que tiene frutas y alguna que otra cosa por ahí. Creo que también he visto que en las posadas sirven ponche. O sea que hay diferentes formas de celebrarlo.
Pues ahora que hablas de frutas y eso, es que a mí me recordaba en mi pueblo, yo no lo sé tampoco si en otros pueblos de alrededor existía o no, había una cosa que se llamaba el perolo, que en mi casa y en mi pueblo por lo menos se hacía, y esto es poner en una olla diferentes frutas troceadas, manzanas, orejones también, ciruelas, se ponían higos, pasas, todo eso se hervía con vino.
Anda.
Se ponía canela también, y algunos creo granitos de café incluso. Servía eso y luego se dejaba reposar. Eso se hacía unos días antes de Navidad y luego se dejaba reposar. De manera que el postre consistía en fruta que lógicamente estaba inflada porque es que tenía el líquido del vino. Y al vino se le había ido prácticamente el alcohol porque al abrir, ¿no?, se evapora. Por lo tanto, era, pues ya digo, como si fuera una Macedonia, pero hervida en trozos, y luego también te podías beber ese vino que estaba dulcecito, porque también se hacía con azúcar, ¿no?
¡Anda ya! ¡Mucho azúcar! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, ¡mucho dulce!
Mucha cosa.
Ya tengo con los chocolates, Carlos, por favor.
Sí, bueno, de América venía el chocolate, a mí me encanta. Yo soy de los que abría una caja de bombones y no encontraba el momento de acabar.
No, hombre, yo para Navidad, yo con que me sirvan una torta de jamón y un poquito de no sé, un tecito caliente y una buena música, una buena compañía, yo con eso ya estoy bien servida.
Claro, por lo tanto, después de comer y todo esto que nos has explicado, yo creo que casi nos podríamos ir a dormir o dormir al niño, ¿no?
Ay, sí, tienen razón.
Con una cancioncita, ¿tienes preparada alguna en concreto?
Sí, bueno, este es un villancico compuesto por un sacerdote, J.G. Treviño. Dicen que se llamaba Juan Guadalupe, más que no estoy segura porque mientras estuve investigando no encontré el nombre completo, pero sé que es J.G. Treviño quien compuso este villancico, que es un arrullo, se titula Duerme, no llores.
La música está compartida entre Joan Segura, que es el que ha ejecutado la guitarra, y el teclado, que corresponde a la interpretación de Luz del Carmen.
Fíjate tú que yo estaba pensando en que sacerdote es una palabra que se compone del prefijo sánscrito sa, que no dice nada, y cerdote, que lo dice todo.
¡Ay, Carlos!
Bueno, pues...
¡Por Dios!
Algo de razón debe haber por ahí.
Sí, sí.
Encontraré Duerme, no llores, que esas tus lágrimas parten el alma de compasión. Duerme, no llores.
Después de haber escuchado este arrullito tan dulce que nos ha cantado Luz, vamos a preguntar ahora a la siguiente invitada, a Arelis Ortiz, cómo vive ella la Navidad actualmente. Arelis, ¿cómo la vives?
Bueno, actualmente estoy viviendo aquí en Madrid, España, y disfruto plenamente lo que es la Navidad española. Aquí en Madrid, España, pues se adornan mucho las casas. Mi hija, precisamente, es una experta en esto de ayudarme a adornar la casa, pone guirnaldas, adorna las ventanas con escarcha. Uh-huh. Y ponemos tengo un Belén musical, o sea, yo no pongo Belén elaborado, sino que lo que hago es poner, saco, lo tengo en una bolsa guardado y lo pongo. Es un Belén musical que me regalaron hace tiempo y simplemente pues lo pongo sobre una peana. Ahí todo el tiempo que dure la Navidad. Uh-huh. Y si acaso ponemos también un arbolito pequeño, porque claro, si ponemos un gran árbol, pues ocupa mucho. Y claro, como los señores en casa somos ciegos, pues a lo mejor nos tropezamos con el árbol y ¡ala, al árbol!
Y le das un abrazo involuntario.
Sí, ¿eh? Le das gran.
Pero tú sí que habrás encontrado diferencias de la Navidad de tu infancia a la Navidad de ahora. La Navidad de tu infancia que viviste era en Santo Domingo.
Pues sí, la verdad es que son muy notorias las diferencias. En Santo Domingo, bueno, en Santo Domingo se empieza a vivir la Navidad desde noviembre. Desde noviembre Santo Domingo se convierte en una feria. Bueno, o por lo menos eso era hasta que yo salí de allí. Uh-huh. Ponen villancicos en todos los almacenes, en todas las esquinas, en todos los establecimientos. Se escucha la música navideña y eso. Y en la alegría de la gente como que te contagia la alegría de la Navidad. También se adorna mucho, pero la comida es algo diferente a la de aquí. Uh-huh. Allá en Santo Domingo se utiliza el tradicional lechón asado, el cerdo asado. Uh-huh. Eso sí, sí. Lleva su elaboración. Dice Paqui que la carne horneada, pero no, esto es como una religión. Se compra el cerdo o el trozo de cerdo que se vaya a asar unos días antes. Entonces, uno o dos días antes, ese trozo de cerdo o ese cerdo se sazona convenientemente. O sea, se le hacen unas punciones y en esas punciones se le mete un sazón ya preparado, que eso viene de generación en generación, viene de tiempo de los abuelos, bisabuelos, que lleva, bueno, de todo tipo de especias, ajo, perejil, en fin, para que el cerdo lo se empape de ello, lo coja. Uh-huh. O sea, esto se le pone uno o dos días antes. Y el día 24 por la mañana se pone a asar. O se lleva, porque claro, no todas las familias tienen horno. Entonces van al horno panadero que esté más cercano a que le hacen su trozo de cerdo o el cerdo. Y ya para en la noche ya está el tradicional pan telera. Es un pan grande, ancho, que eso también es como una ceremonia cuando se corta el pan. Sí, para comerlo con el cerdo, hacen ensaladillas rusas, hacen de todo tipo de ensalada. Hay quien prepara también espagueti con carne o con salchicha o con chorizo, con lo que aparezca. Pero se preparan diferentes tipos de comida y no se come una primero y otra después, se come allí todo junto.
¡Ay, ay, ay!
Sí, sí. Sí, toma, prueba de esto. Mira esto, qué rico. Y tal, y o sea, se pone allí un plato y se le sirve a cada cual un poco de todo lo que hay.
Y lo que estabas contando de la ceremonia en cortar el pan y tal, ¿es porque es un pan especial para este día o...?
Sí, sí, es un pan especial que se hace para las Navidades y para la fiesta de Nochevieja.
¿Y es de trigo o maíz o...?
Es de trigo.
Ajá.
De harina de trigo.
Harina de trigo, sí, sí.
Sí. Se suele hacer solamente para esas fechas. Y claro, luego las bebidas típicas, el típico ron dominicano, está el anís también, que se toma mucho el anís allá en Santo Domingo. Hay una bebida que se llama ponche crema de oro. También eso, bueno, más bien a los adolescentes se le da, porque como es una bebida blanca, pero mayormente sí, hay muchos tipos. Y ya para los postres, que los postres suelen ser, en Santo Domingo se le llama surtido. Son unos dulces que vienen directamente de Estados Unidos. Y también se sirve como postre pera, manzana, uva, ciruelas pasas, higos pasos también. Todo esto se suele servir como postre, y para los postres se sirve con vino dulce. Un vino que se hace con uvas pasas maceradas.
Como bien sabes tú, aquí en España prácticamente el nacimiento de la Navidad está sobre el día 22 con lo de la lotería. Y a partir de aquí luego ya pues está muy próximo el día 24, 25. Aquí en Cataluña se celebra muchísimo el día 26, el día de San Esteban. Luego viene el día 31, el Año Nuevo y el Día de Reyes, ¿no? Entonces, en Santo Domingo, en la República Dominicana, la Navidad, ¿cuándo comienza, por decirlo así? El día 24, y luego además, si efectivamente coincide con fechas de vacaciones para los niños.
Sí, bueno, las vacaciones de los niños empiezan a partir del 18. Pero la Navidad, ya te digo, suele empezar en noviembre, porque en noviembre ya empieza la gente a... Se usa mucho lo de pintar la casa para que el año encuentre la casa recién pintada. Y se usa mucho lo de estrenar ropa para esperar la Navidad con ropa nueva. Y pasa también lo que decía Luz, que se regala tanto en Navidad como en Reyes. Aquí yo le he inculcado a mis hijos esto de hacer un regalo chiquitín para Navidad, para ponerlo debajo del árbol, sí, o al lado del Belén. Uh-huh. Y un regalo grande para Reyes. Entonces, claro, yo me vi inmersa al entrar a la Escuela de Ciegos de Santo Domingo en la preparación de lo que es aquí el 13 de diciembre, pero que allá empezaba antes, porque venían las damas diplomáticas, nos daban una cena, preparábamos un reinado para elegir a Miss Santa Lucía. Ahí me veía yo, y se preparaba también un intercambio de regalo que le llamábamos allí el angelito. Esto empezaba desde el 1 de diciembre. Este regalo consistía, o sea, sacabas un nombre de una bolsa, pero no sabías ni quién te regalaba ni a quién le regalabas tú. Pero tú tenías que hacerle un presente todos los días a esa persona. Hasta que llegaba el gran día.
Como el calendario de Adviento que se tiene tradición aquí, ¿verdad?
Sí, o como el amigo invisible que se celebra
eso
aquí.
Eso también.
Pero desde el 1 de diciembre hasta el día 13, tú tenías que hacerle un presente todos los días a ese angelito.
Ajá.
Tenías que regalarle, yo que sé, una fruta, un dulce, un caramelo. Si no, le hacías una cartita y le decías: querido angelito, yo no sé quién eres, yo no sé quién eres, pero ya te quiero. Y tal, o sea, algo bonito.
¿Pero en dónde lo dejaban? ¿En el arbolito o en dónde?
Había unas bandejas que se dejaban en un sitio estratégico donde se dejaban todos los regalos. Y tenía, bueno, cada angelito se ponía un seudónimo y tenías que ponerle para tal, o sea, para Flor de Lis o para Panal de Mieles, o sea, cualquier seudónimo que se... Y el, claro, el 13 de diciembre se desvelaba todo, se celebraba el reinado de Miss Santa Lucía, se hacía el intercambio de regalos. O sea, para nosotros ese era el comienzo de nuestra Navidad.
Uh-huh.
En Santo Domingo, a partir del día 13 de diciembre.
Pero aquí el amigo invisible sí que se sabe a quién le regalas.
Depende, sí, no se sabe quién. Porque, por ejemplo,
siempre...
nosotros sí. Hacíamos en el centro donde yo estaba, antes se hacía lo del amigo invisible, y de la misma manera que en muchas empresas,
sí.
Se metían un papel en una bolsa con los nombres de toda la gente. Tú metías la mano, sacabas el nombre y no se lo decías a nadie.
Pero tú sí que sabes a quién se lo regalas, el destinatario.
Claro, claro,
pues
claro,
es que te estoy diciendo que no tiene nada que ver con lo que dice Arelis, que ella no sabe a quién le regalan. Nosotros sí,
claro.
Ya.
Sí. No, pues allá en Santo Domingo no se sabe. Claro. Bueno, hay quien lo hace en las grandes empresas, porque esto también se suele celebrar en casi todas las empresas. Hay en empresas que sí, que tú sabes a quién le regalas, pero no sabes quién te regala a ti.
Eso es.
Entonces, claro, pero en la Escuela de Ciegos quisimos hacerlo así. Porque lo hicimos desde el principio, que tú sabías a quién le regalaba, y se armaban unos grigay, hasta te extorsionaban y todo para que...
Ay, sería muy divertido.
Para que le dijeran...
Claro. Querían saber. Querían saber.
Bueno, que conté también que en lo que se refiere al amigo invisible o a mi invisible aquí, que de hecho... se ponía un precio máximo y mínimo, digamos, establecido, para los regalos. Porque, claro, es que si no se pone límite, pues uno podría hacer un regalo equivalente a 1 euro y otro 5 euros. Entonces se decía, bueno, el regalo que no sobrepase o que esté estipulado sobre 5 euros, por ejemplo, para que los regalos sean todos de una misma categoría, más o menos, ¿no?
La emoción.
Y Arelis... A ver, Arelis, yo quería saber si, por ejemplo, en toda la comida esta, bueno, las diferentes comidas que nos has relatado y nos has hablado de bebidas, no porque sea alcohólico, pero resulta que, aparte del anís, durante la comida hay vinos buenos y de calidad, digamos, en la República Dominicana.
Suele haber buenos vinos. Y sí, hay paladares muy exquisitos allí, para la carne el tinto, el blanco para el pescado, el rosado para el marisco, ¿no?
Sobre todo me refería al consumo que se podía hacer en el país de la bebida de vino del país, no importados, digamos, traídos de otros países, sino que
se consume de todo.
El producto propio.
Sí, se consume de todo, principalmente el ron dominicano, el ron con Coca-Cola, el ron con naranja, ron con limón, en fin. Pero ron, al fin y al cabo, se consume, y claro, en grandes cantidades.
Otra de las diferencias que me imagino que habrás encontrado al cambiar de la República Dominicana a España habrá sido la temperatura, el clima de las Navidades, ¿no? Allá, que hace mucho calor.
Bueno, no hace mucho calor porque allí es invierno, pero la temperatura oscila entre 15 y 22 grados para el mes de diciembre. Y bueno, la gente tiende a, cuando termina de cenar, pues se va a los grandes sitios estos que hay de bailar y divertirse. O sea, cosa muy diferente porque, por ejemplo, la Nochebuena se celebra aquí en familia, ¿no? Se termina la comida, se disfruta de los postres, luego, claro que sí, una copita de esto, una copita de lo otro, y así te dan las tantas de la madrugada, hablando, jugando algún juego de mesa. Pues no, allá en Santo Domingo no, allá en Santo Domingo terminas de cenar y te tiras directamente a la calle. Te vas directamente a bailar, a compartir con gente, a encontrarte con los amigos y a pasarlo bien.
¿Cómo entiendes tú la Navidad? ¿Qué es, una fiesta triste o es una fiesta alegre?
Depende, depende, porque yo he tenido que hacer un esfuerzo muy grande a partir de una fecha, porque justamente en Navidad murió mi madre. Entonces ya la Navidad para mí dejó de tener ese colorido. Pero yo tuve que hacer un gran esfuerzo porque hubo una personita que me dio el aldabonazo, porque yo, el año siguiente que murió mi madre, yo no quería adornar la casa. Y esta personita me dijo, se va a hacer exactamente como lo hacía la abuela. En memoria de ella se va a adornar la casa. En memoria de ella se va a seguir comprando todo lo que ella compraba para el árbol. Se va a seguir haciendo todo. Y digo, bueno, tú mandas.
Y a partir de ahí,
se sigue haciendo.
Pues es muy bonito, oye.
Yo a mis hijos les inculqué, yo a mis hijos les inculqué desde pequeño, desde pequeño, junto con mi madre, yo qué sé, la magia de la Navidad. Ellos, desde que llegaban los alrededores de diciembre, ya estaban con esa alegría metida en el cuerpo. ¿Qué le vamos a ver? ¿De qué vamos a adornar el árbol? ¿De qué color vamos a poner el árbol? ¿Y de qué vamos a ver? Que la estrella hay que cambiarla, que está un poco chunga. Y tal. Reinaba esa actividad en mi casa. Y bueno, una vez mi hijo, con 5 años, adornó él el árbol. Y la hermana, para recordar esa foto, vamos, ese adorno tan estrambótico, le hizo una foto al árbol.
Hombre, pues esa foto tiene un valor increíble, incalculable.
Ella la guarda,
Hombre, tú dirás.
Ella la guarda, porque madre mía, ella luego arregló el árbol. Pero ella guarda esa foto de cómo el niño adornó el árbol.
Claro. ¿Y por qué has elegido este villancico que nos vas a presentar?
Este villancico me trae muy buenos recuerdos porque fue casi mi estreno como cantante en televisión, en un programa que se llama Nosotros a las 8, allá en Santo Domingo. Fue casi mi estreno como cantante profesional. Este villancico se llama Año Nuevo y es de la autoría de Rafael Solano. Hace mucho tiempo que lo compuso este señor y lo cantaba una de niña, una afamada cantante dominicana que se llama Luchi Vicioso.
¿Y quién te acompaña?
Pues me acompaña Joan Segura Rives a la guitarra.
Y además con mucho gusto, porque...
Muchas gracias.
No, o sea, las cosas como son. Pues un gusto haber podido hacer este arreglo para ti. El regalo ha sido cuando le has puesto la voz y que ahora los oyentes y nosotros vamos a poder disfrutar escuchándolo.
Hoy que el mundo te viene.
Supongo que habréis disfrutado tremendamente, como lo he hecho yo, de este villancico interpretado por Arelis y por Joan. Y ahora, la última flor de este Belén, de este árbol navideño, es Abril. Hola, Abril, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos Andrés? Me he estado divirtiendo escuchándolos atentamente y aprendiendo las diferentes formas como festejan la Navidad.
Bien, Abril, ¿cómo celebras tú las Navidades actualmente en tu país?
Aunque en México, cada estado o provincia, como le llaman ustedes, tienen diferente manera de festejar. Les contaré que aquí en La Paz, Baja California Sur, que es donde vivimos, desde que inicia diciembre nos preparamos para las posadas, que son reuniones que inician 8 días antes de la Nochebuena y que se realizan en las casas de familiares y amigos. En ella se inicia con la petición de posada, en la cual los dueños de la casa reciben a los peregrinos. Nosotros aquí en La Paz seguimos la tradición de pedir posada cantando unos adentro, que son los dueños de la casa, y otros en la calle, que son los invitados, cada uno con una velita encendida. Y los peregrinos José y María, que son llevados por el más pequeño de la casa, cantando: en el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Hasta que abren la puerta y entran todos. Luego se continúa con la quiebra de la piñata, la cual tiene la forma de una estrella, que se elabora con un globo grande, engrudo, papel periódico y papel china para adornarla. Esta piñata se rellena de dulces, frutas y cacahuates. Cada uno de los invitados, con los ojos vendados, pasará a pegarle 3 veces con un palo en la mano hasta que se rompa la piñata. Mientras le pegan, todos cantamos: dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierden, pierdes en camino. Cuando la rompen, todos nos aventamos a recoger lo que tenía adentro. A veces sufrimos pisotones, empujones, pero es muy divertido. Después del alboroto pasamos a la mesa a comer unos ricos tamales y tomar champurrado o ponche. Y después de la cena viene el baile y la convivencia familiar.
¿Y cómo las celebrabas antiguamente, cuando eras niña? ¿Qué diferencias esenciales hay entre una manera y la otra?
Realmente las diferencias no han sido muchas, pues la tradición continúa, con la diferencia de que cuando era niña solo me divertía sin ayudar a nada, y ahora les ayudo lo que puedo. Ya los familiares de otros estados han empezado a llegar. Cuando era niña llegaban tíos y primos, y ahora llegan con los nietos y bisnietos. Eso ha sido una gran diferencia. Y seguimos reuniéndonos en la casa de los abuelos maternos. Y es un enorme gusto volvernos a reencontrar y compartir como todos los años.
Yo te quería preguntar, Abril, si en vuestro hogar, en vuestra casa, ponen el árbol, el Belén, las dos cosas, o si también ponen otros adornos, porque, por ejemplo, nosotros, aparte del árbol y del Belén, pues ponemos también adornos en la puerta, encima de los muebles.
Sí, Joan. Te platico que aquí al Belén le llamamos nacimiento. Tengo una tía que desde principios de noviembre empieza a ponerlo, porque mide 2 por 4 metros aproximadamente. Contiene infinidad de figuras tales como pastores con diferentes posturas, animales de granja, campo y salvajes, y casitas que va colocando en diferentes zonas del nacimiento. Es una barbaridad de figuras que tiene y va distribuyéndolo entre desierto, bosques, aldeas, hasta llegar a Jerusalén. Pero le queda tan bonito que la gente que pasa pide permiso para entrar a verlo. También ponemos el árbol de Navidad, que se adorna con esferas, campanas, escarcha y luces de colores. Y en la parte de abajo se colocan los regalos. Se adorna la casa con globos, guirnaldas y luces de colores. Y las mesas que se ocupan se les pone mantel navideño. Es una temporada en que la casa luce muy bonita. Y en la puerta de entrada tenemos un letrero que dice ¡Feliz Navidad!
Supongo que entre vosotros también habrá intercambio de regalos. ¿Se hacen en virtud de Papá Noel, de Santa Claus o de los Reyes Magos? ¿O de los Reyes Magos no se celebra absolutamente nada?
Es en las posadas donde se hace el intercambio de regalos. Así como ustedes, se fija un precio y se hace la rifa entre los participantes. En la Nochebuena, quien nos trae los regalos es Santa Claus. Y el Día de Reyes lo festejamos comiendo una riquísima rosca y un rico chocolate. Cuando partimos la rosca y nos toca el monito que representa al Niño Dios, nos comprometemos a hacer unos ricos tamales el día 2 de febrero, que es Día de la Candelaria.
A ver, Abril, a ver si nos aclaras, perdón, Joan,
sí.
A ver si nos aclaras de qué se hace el champurrado que nos estuvo hablando antes Luz. A ver si nos lo desvelas tú, por favor.
Sí, sí, el champurrado y el tamal.
Trataré de sintetizarlo porque si no, vamos a terminar hasta mañana. Para hacer el champurrado hay que hervir el agua con canela y clavo de olor. Aparte, en una sartén hay que dorar harina de trigo y cuidar que no se queme. Esa harina se licúa con leche y cocoa y se agrega al agua hirviendo con canela y clavo hasta formar un atole un poco espeso. Y ese es el champurrado. Los tamales se hacen de la siguiente manera. Se acrema la masa de maíz con manteca. Aparte se ponen a cocer con un poco de agua, chile colorado, cebolla, laurel y pimienta entera. Después se licúa y se incorpora a la masa acremada. Se guisa la carne según de qué la van a hacer, de res o de puerco. Y se le incorpora el chile molido. A la masa acremada se le agrega royal y sal al gusto. Cuando la masa está en su punto, se unta en la hoja de maíz previamente remojada, se pone la carne en el centro de la hoja y se agrega una tira de zanahoria y papa cruda. Con la misma hoja se envuelve la carne y se amarra en los extremos. Y así se formó un tamal sin cocinarse aún. Se repite la misma acción hasta terminar la masa. En una vaporera con agua se acomodan los tamales. Se ponen a hervir hasta que se cozan. Duran 2 horas aproximadamente. Para saber si están cocidos, sacamos uno, lo desamarramos y vemos si la masa se desprende fácilmente de la hoja. Y si es así, buen provecho con la tamaliza.
Te quería preguntar, Abril, ya que están en una familia de músicos, ¿en qué porcentaje está la música en el ambiente navideño de vuestro hogar?
Pues, Joan, la música navideña en casa siempre las cantamos. Y como ya sabes, mi papá es músico, tengo tíos que también son músicos. Y cuando nos juntamos en las posadas, siempre cantamos villancicos. Y así conservamos el corazón con buenos sentimientos.
¿Puedo hacer una pregunta?
Naturalmente que sí.
Muy bien. Abril, me estaba preguntando, chica, ¿qué experiencia es la que recuerdas así que te haya marcado de las Navidades que has podido celebrar? ¿Cuál es la experiencia que recuerdas así que te dejó marcada, que sea la más bonita para ti? No sé, algún regalo que recibiste o, no sé, alguna sorpresa o algún villancico que cantaste que recuerdas mucho, no sé. Cuéntanos algo, por favor.
Mira, Luz del Carmen, Todas las Navidades son diferentes, aunque se festejan el mismo día, porque en cada año hay una sorpresa. Cuando niños, siempre esperamos el juguete que más nos ha gustado durante el año. De más edad, siempre buscamos qué regalarles a los seres queridos. Entonces, para mí, todas las Navidades son siempre una sorpresa, porque estoy pensando qué sucederá esta Navidad. Así que hasta la fecha, todas las Navidades me han dejado un precioso recuerdo.
¿Y cómo es la Nochebuena en tu casa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se bebe? ¿Se canta?
Cuando inicia la noche, nos vestimos de gala y nos juntamos en el comedor. Y ahí compartimos con toda la familia y amigos que poco a poco se van integrando. A las 11 de la noche nos juntamos en donde está el nacimiento. Iniciamos con una oración y la lectura sobre el nacimiento de Jesús. Casi siempre lo dirige el esposo de mi tía mayor. Al terminar, el que dirige toma al niño Dios en sus brazos y lo arrulla. Mientras empezamos a cantar al arrullo niño. Cuando termina el arrullo, le da un beso y se lo pasa al siguiente, volviendo a empezar el canto de nuevo y así sucesivamente, hasta el último, que es el más pequeño de la familia, quien se encarga de colocar al niño junto a la Virgen. Y al terminar, cantamos Feliz Navidad y nos abrazamos y nos damos los buenos deseos. Y de ahí nos pasamos al arbolito de Navidad a recoger nuestros regalos. Y luego nos vamos al comedor a hacer un brindis y a disfrutar la cena especial de esa noche, que puede ser pavo relleno o pierna al horno.
Aquí en España, el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, es un día en el que se gastan bromas. ¿Existe también o celebra este día en México?
Sí, Carlos Andrés, en México siempre se festeja el Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre, con unas bromas a veces muy pesadas. Y con otras bromas, en vez de hacerte enojar, te hacen sonreír. También en la familia festejamos ese día porque tengo una tía abuela y una tía que es la hermana de mi mamá y se llaman Inocencia. Y un primo también que no se llama Inocencio, pero nació ese día. Y ya, que también nos visitan las familias de fuera, aprovechamos este día para hacer otra gran fiesta para festejarlos.
Y el día 31, último día del año, en el que aquí en España nos reunimos, bien en casa, a través de la televisión, seguimos las campanadas, o bien de la Plaza de Madrid, o de la Plaza de Cataluña, o de cualquier otro sitio, depende de comunidad autónoma, o incluso región, mientras van sonando las campanadas de las 12, se va tomando una uva en cada una de ellas. ¿También en México se celebra algo parecido?
Claro que sí, Carlos Andrés. Esa noche nos vamos a la misa de gallo y al regresar preparamos las uvas y ponemos la estación de radio para que dé los minutos que faltan para las 12. Y mientras nos ponemos a bailar con su música. A las 12 nos comemos las 12 uvas, agarramos unas maletas y salimos corriendo a la calle. Le damos una vuelta a la manzana lo más rápido posible, entramos a la casa y nos damos el abrazo de ¡Feliz Año Nuevo! Esto de dar una vuelta a la manzana se dice que es para viajar mucho en el año. A lo mejor me toca llegar este año a España. Después del abrazo, hacemos un brindis para agradecer lo que hicimos el año anterior y ponernos metas para el año que inicia. Después, nos vamos a cenar y a bailar después de la cena.
Bueno, yo sé que Abril, el villancico que nos va a interpretar, ella le tiene muchísimo cariño porque ella lo recuerda desde su niñez.
Este villancico que les voy a cantar es un villancico que a mi papá le ha gustado desde siempre. Y yo recuerdo desde niña que yo lo escuchaba. Y me cuenta mi papá que es un villancico que lo han cantado muchos grandes artistas, como Julio Iglesias, Mercedes Sosa y muchos otros artistas. En esta ocasión, cuando lo estábamos grabando, lo grabamos íntegro. Pero a mi papá se le ocurrió hacer un contrapunto que no lo lleva ninguna versión. Así que nosotros somos afortunados por tener la única versión diferente a todas.
Entonces, lo que podríamos hacer ya es escuchar este villancico que nos va a cantar Abril. ¿Cómo se llama?
Este villancico se llama El Burrito Orejón.
pues esto, como una versión muy, muy, muy particular, hecha, creada por la orquesta de Iberoamérica, precisamente para nosotros, para todos nuestros oyentes.
Fíjate que yo estoy dispuesto a montarme en el burrito y darme un paseo musical por México.
Pues venga, arre burrito, arre burrito. Vámonos.
Arre, arre, arre.
Vámonos a Belén.
Primera.
You like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to spend the holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late like the islanders do?
Y bueno, ya pasó el burrito orejón y estamos llegando ya al final de este programa especial
que los oyentes no me van a desmentir, como ya lo anuncié al principio, de que ha sido un programa realmente muy especial y muy interesante. ¿Eh, Carlos?
Y tanto que ha sido interesante. Y ya solo nos queda pues ofrecer tanto a Paqui, por el mismo orden, a Paqui, Luz, Arelis y Abril, la posibilidad de que añadan lo que se les ocurra.
Vale, venga, pues Paqui. como voy a empezar yo, no voy a ser bastante breve porque es cierto que ya se está haciendo demasiado largo este podcast y simplemente agradecer el que se haya podido llevar a cabo este Platicando con la intervención mía en concreto, porque me apetecía poner un villancico así de estilo andaluz en el programa, porque como ya os dije al principio, pues recuerdo mucho la Navidad mía de la infancia ahí en Andalucía. Así es que agradecer en líneas generales a todos, o a vosotros dos, que hayáis estado aquí para presentar este programa, y yo espero que los oyentes pues pasen un rato agradable.
Luz, ¿qué quieres añadir?
Bueno, pues primero que nada quiero agradecer la invitación una vez más por aquí. Quiero agradecer una vez más la invitación a este programa especial de Navidad. Ya hacía tiempo que no me pasaba por estos lares. Espero pasarme más seguido. pero bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Quiero agradecerte, Joan, el que me hayas ayudado a hacer la pista para este villancico Duerme No Llores, que yo ya tengo años escuchándolo. Si les contara cómo fue que me dio por hacer esto, fuera muy largo, así que solamente quiero darte las gracias, Joan, por hacerme este regalo, de verdad.
El regalo siempre es para mí, tanto cuando he acompañado a la guitarra, tanto a Paqui y ahora también a Arels y a ti, para mí es un regalo hacer estos, no es recibirlo, sino es hacerlo yo, el poder hacer estos arreglos para vosotros. Así que muchas gracias a ti, en su día también a Paqui y por supuesto a Arelis.
Claro que sí. Y nada más, simplemente que sigan escuchando todo lo que va a venir próximamente aquí en Platicando Podcast. Y si les gustó esto, pues recomiéndenlo, por favor. No sé.
Es tu turno, Arelis.
Bueno, a mí no me resta más que dar las gracias por la invitación a compartir este rato tan bonito y tan especial que he compartido aquí con los presentadores, Carlos y Joan, y con Luz, con Paqui y con Abril. Y quiero enviar un saludo mundial a todo el pueblo, a todo el planeta. Quiero enviar una feliz y calurosa felicitación navideña. Que la pasen muy bien. Que conserven sobre todo la esperanza. La esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y yo que sé, que siempre hay una luz. Siempre hay una luz. Además de Luz del Carmen, siempre hay mucha luz.
Estoy de acuerdo contigo.
Luz del Carmen es una luz especial porque además de ser luz, es voz. Es sonido también, ¿verdad? Es una luz sonora.
Eso. No, y encima ya me pusieron hasta de tecladista, tuve.
Bueno, pues ahora ya, Abril, si nos quieres añadir alguna cosa antes de despedirnos.
Solo para desearles que el corazón de Jesús les llene y les bendiga en unión familiar y que el próximo año traiga lo mejor de la vida para ustedes. Me despido con un abrazo para cada uno de ustedes. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2014!
Hoy día vamos a finalizar este podcast, vamos a darle un broche de oro con algo muy importante, y es que la orquesta nuestra de Iberoamérica va a interpretar unos popurrís de villancicos, pero va, entre tanto, a insertar trocitos del coro que tenemos nosotros también aquí en Iberoamérica.
Como broche de oro musical de este podcast navideño tan especial que hemos tenido, vamos a presentar a los oyentes la felicitación navideña,
y que será interpretada por el gran coro y orquesta de eiberoamerica.com.
Adelante.
Thank you.
Les recordamos también que estén bien atentos porque al finalizar la publicación de estos podcasts navideños pondremos en marcha aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com una encuesta mediante la cual nos podrán indicar qué Navidad de las que les hemos presentado es su favorita o por ejemplo, cuál de ellas les gustaría visitar. En su momento les informaremos debidamente de la activación de esta encuesta y de cómo interactuar con ella.
Y ahora, Joan, recordar a nuestros oyentes que en el caso de que quieran realizar algún comentario, lo pueden hacer a través del correo electrónico a dirección platicando@eiberoamerica.com,
a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales A en letras mayúsculas. Y pues ya nada más, solo nos resta que agradecer a nuestros oyentes por su atención y recordarles como siempre que el próximo miércoles volveremos a estar aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo espacio de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor
Julio Gálvez Manríquez.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.